La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Muy bien, creo que ya estamos al aire. Muy buenas tardes a todos. Nuevo programa. Hoy con mis queridos amigos. José Venegas, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Roberto? Muy bien por acá.
Claro. Vos lo decís para darnos envidia directamente.
No. Es como que hay una inflación bárbara ya, así que.
Sí. Aldo Abraham, ¿qué dice, estimado? Ilustre. ¿Cómo anda?
¿Bien? Muy bien. Bien, por suerte. Buenas tardes.
Que pase a penales que se afanan. No son como nosotros los de Boca. Que
Entonces ella se quiere volver con la inflación que hay en Estados Unidos. Sí.
Digo, yo vengo de mi inflación, mi experiencia de inflación es inflación del 2011. Así que imagínate que esta de acá me escandaliza. Imagínate.
No, vos sabés que ahora les cuento algo de Nico, mi sobrino, pero. Hola, Ale Gómez, ¿cómo te va?
Hola, Roberto. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Vos sabés que Nicolás, mi sobrino, hace ya años que está viviendo allá en Estados Unidos, está en Denver. Dentro de poco se va para Texas. Y. Lo estaban llamando los programas de televisión para preguntarle cómo era eso de la inflación. Claro, cuando revisás la historia de la inflación en Estados Unidos, te tenés que ir como 40 años para atrás para encontrar inflaciones del 8 o 9% anual, que fueron las últimas de Jimmy Carter o por ahí, si mal no recuerdo.
Entonces, totalmente. Tenés que ir
para los norteamericanos, una inflación del 9 o 8% es, no te digo hiper, pero es casi, Jimmy Carter, ¿cuánto tuvo? Se iba a superar el 10, ¿no? O estuvo en el 10, más o menos.
Sí. No, y creo que más también, ¿eh? De hecho, tuvieron que llevar las tasas como el 16%. Yo creo que fue más el pico de tasa de inflación en los 70, ¿no?
Sí.
Que fue también una inflación, todo el mundo habla de la crisis del petróleo, ¿no? Y la verdad es que no fue una crisis del petróleo. Si uno estudia esa época, fue una crisis del dólar, ¿no? Por eso tuvieron que salirse de la convertibilidad que tenían ellos contra el oro a principios de los 70, porque habían emitido a rolete y ya esa paridad no se podía conservar, ¿no? Y siguieron 72. emitiendo y esa inflación, digamos, ¿no?
Año 72, Richard Nixon. Bueno, primero, a ver si les parece, porque vamos primero de Argentina y después vemos cómo nos pega en el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos está subiendo la tasa, pero me parece que no la está subiendo tan rápido como pensamos, me parece. Pero después lo debatimos. Vamos primero al tema político, ¿sí? Hoy veo que empresarios fueron y lo respaldaron a Guzmán. Y Cristina, bueno, le siguen tirando por todos lados, La Roque, ¿cómo se llama? No, digamos que el kirchnerismo le tira ya directamente a Alberto, no le tira directa a Guzmán. Yo no creo que sea el problema del Fondo Monetario, que hay un problema mucho mayor, que es que se lo quieren sacar de encima o lo quieren someter directamente. Vos, José, ¿cómo estás viendo este lío de la política de la Argentina? Dejemos de lado un momento toda la oposición, ¿no? ¿Qué
mira,
es lo que, perdóname, lo redondeo así. Cristina se lo quiere sacar de encima a Alberto, el tema es que va a tener que agarrar este lío. Yo no quiero que... Es medio raro.
Yo no sé si ella tiene todo tan claro como se lo quiere sacar de encima porque lo tendría que asumir, o que está peleada con Alberto Fernández por los resultados que tiene por haberle hecho caso. Y eso es lo que no puede aceptar. No puede aceptar. Digamos, si ella estuviera en el gobierno, estaría culpando a la oposición, al FMI, a no sé quién. Como está Alberto Fernández, lo culpa Alberto Fernández. O sea, es, simplemente se quiere quitar de encima la responsabilidad. Su plan político no está funcionando. Su plan político era llegar al gobierno, arreglar las cosas que había hecho Macri con su diagnóstico de, que, de falta de irresponsabilidad, y no está dando eso, está dando muy mal, la gente está muy enojada y el kirchnerismo está en franca decadencia. Entonces se está peleando ella con el resultado, y el resultado tiene la cara de su monigote, de su título, que es Alberto Fernández.
A eso te aprobé que quería que te aprobara, te acabo de aprobar.
Se salió. Sí, se acopló todo. No intenté, pero bueno,
salió mal. No importa, listo, ya está. Bueno, vos me dijiste que haga, yo lo hago, yo hago las cosas que vos me decís. O sea, vos sos Alberto.
Yo salgo del PayPal.
Vos sos Cristina y yo soy Alberto, yo hago lo que vos me decís.
Entonces te hago un golpe inmediatamente. Sí, yo creo que es amenaza. Ella quiere mostrarse como opositora dentro de su gobierno oficialista, y no creo que sea parte de un plan. Creo que es su situación por el fracaso de su idea original, creo.
Aldo.
No, yo también creo que es simplemente tratar de despegarse de lo que se pueda, tratar de imponer sus ideas mucho más, que ahí por ahí alguna diferencia con algunos colegas que piensan como nosotros tengo, porque yo creo que el rumbo es el mismo con Guzmán o con un kirchnerista. Lo único que es una realidad es que si vos haces las cosas mal, te va a ir mal, pero si haces las cosas mal, te va a ir peor, ¿no es cierto? Y lo otro es que ambos están apuntando al precipicio.
Creo que se quedó congelado, ¿no?
Lo dijo precipicio.
Sí, cayó en el precipicio. Cayó en el precipicio alto. Bueno, seguimos.
Y la verdad es que con Guzmán yo esperaría que vaya más despacio.
Para que te perdimos un pedazo porque habías desaparecido.
No, que yo creo que los que están apoyando en este momento a Guzmán, justamente lo que están buscando es, bueno, cierta razonabilidad que evite que explote antes todo por los aires, ¿no? Y Cristina no tiene la posibilidad de ser, a mi juicio, presidente, porque ahí explotaría todo por los aires y le explotaría a ella, con lo cual esto es más bien durar, ver si en el medio resuelve sus casos judiciales, y bueno, y si no va a tener un problemita, creo yo, allá por el 2023, porque es una fantasía creer que va a ser candidata y puede ganar a ser presidente, ¿no? O sea, la presidencia.
Ale Gómez.
Mirá, más o menos, montado en lo que vos venís diciendo y que charlamos justo, creo que al final del jueves pasado, esto de si no tenés dinero, no podés hacer populismo. Si no tenés caja, no podés hacer populismo. Y a esto se les acabó. Entonces, es medio como que se están peleando a ver quién se queda, pero no por quedarse, sino por lo que decía Aldo. Me quedo para que me explote, ¿no? Me parece a mí que este apoyo de empresarios a Guzmán es para, como mencionaba Aldo, ahí medio se cortó, pero intuyo que la idea es esta de decir, bueno, que se quede el menos malo y que los daños sean lo menor posible, porque lo que hablamos siempre nosotros, ¿viste? Al final, los que estamos acá, salvo algunos, ¿viste?, traidores que se van a otro país a vivir tranquilo, ¿no? Como José.
¡Cobarde! Que
lo atacamos desde lejos, pero por resentimiento, ¿no? Pero sí, hablando en serio, estos se van cada uno a su casa, tendrán más juicio, menos juicio. La vida la tienen hecha, la jubilación de privilegio del Estado la van a seguir cobrando, y los que tenemos que poner la cara, tratar de subsistir y todo eso somos nosotros. Entonces, viste, estos están con estas chicanas todo el tiempo, de lo ataco, le mando un tuit, y en el medio están los argentinos que dicen defender, que obviamente no defienden a nadie, y mejor, porque no queremos ni que nos defiendan, ni que nos cuiden, ni nada, como esa publicidad que hacen que te cuiden. No me cuides, soy grande, prefiero cuidarme solo y cuidarme mal, pero cuidarme yo. Entonces, estos tipos están bailando en la hoguera, y ellos no se queman, pues son de amianto, ¿viste? Los que nos quemamos somos nosotros. Y un año es una eternidad, porque estos ya empezaron la campaña, los otros de la oposición, que después vamos a hablar, parece que no terminan de darse cuenta la gravedad. Y cierro con esto. No se dan cuenta porque es otro de los temas que vos mencionás, Roberto. Estos tipos viven de la política hace 30 años. Entonces viven en un mundo paralelo. No tienen idea de lo que es salir a laburar, conseguir clientes, conseguir un trabajo estable, pagar las cuentas, etcétera. Ellos arrancan 400 mil pesos arriba con un sueldo, ¿no? Y bueno, ¿y qué les importa? Que haya inflación, que no. Total, ellos mismos se autoaumentan el sueldo también.
Sí.
Porque los diputados se fijan la dieta. Y viven en el mejor de los mundos, ¿viste?
Está bien. A ver, pero de todas maneras, yo lo que diría es, primero, no diría que Guzmán es ministro de Economía. Es un secretario de Finanzas, en todo caso, que se encarga de renegociar la deuda y en todo caso, si querés, maneja la caja, ¿viste? Entra tanto, pagá, etcétera. Pero los precios los maneja Feletti, que los maneja bastante mal, por cierto. Producción está en manos de Culfas. Energía y las tarifas de servicios de energía están en manos del secretario de Energía, que además no responde a Guzmán, que es su jefe, sino que responde a Cristina, creo, cosa por el estilo. Así que, no, si vos mirás, Argentina no tiene un ministro de Economía ni tiene un plan económico, por supuesto, tampoco. No sé si coinciden conmigo.
Sí, sí, está tratando de fijar algo que no piensan arreglar, es evidente. A mí me sorprende mucho la mediocridad de Alberto Fernández, que no tiene límites, porque él tiene un serio problema, que carece de poder propio, pero tiene una cosa a su favor, que no tiene nada que perder. No sé qué es lo que está haciendo, intentando todo el tiempo llevarse bien con Cristina, algo que a él no le sirve para nada, ¿no? Y no es que tenga ninguna posibilidad de hacer grandes maniobras, pero por lo menos intentar poner la cara por alguna solución, que sospecho que la conoce, porque cuando él estaba en la oposición algunas cosas decía acerca de la inflación y sus causas, por ejemplo, ¿no?
Vos también, eso es una ironía tuya.
No, pero lo decía, ¿no?
Acabo de ver que Massa, lo del grupo de Massa, apoyaban, antes de estar ahora con el kirchnerismo, la boleta única. Ahora dieron vuelta a la posición. O sea, son digamos, son todo terreno. Los tipos se acomodan a lo que les conviene en cualquier momento, así que
todos, porque con la boleta única también Macri tuvo oportunidad de apoyarla y salió con la estupidez del voto electrónico y todo esto, ¿no?
Sí.
Pero bueno,
yo en particular, y para plantear alguna discusión, porque si no esto es monotónico, la realidad es que creo que sí hay un plan económico. Yo creo que el punto es que cuando uno a uno le preguntan por ahí hacia dónde hay que ir, yo voy a decir hacia allá, ¿no? Hacia mi derecha, pongamos. Y si yo me pongo a mirar hacia la derecha para ver si estos tipos van a algún lado, difícilmente los voy a ir hacia la derecha. Ellos van a ir hacia la izquierda porque ellos creen que hay que ir para ese lado, más allá que yo le diga, miren que para allá queda el precipicio, ¿eh? Y que se nos vamos a golpear duros todos. La verdad es que hay que mirar hacia la izquierda. Ellos tienen una concepción muy distinta a la forma en que nosotros vemos el país y la economía. Nosotros, ¿qué es lo que pensamos básicamente? Que lo que hay que lograr es que el que trabaja, el que emprende, tenga ganas de hacerlo en la Argentina y ponga su mejor esfuerzo, porque piensa que así va a lograr todo lo, realizarse como persona, todo lo que está buscando en términos económicos, progresar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando llegamos al Ministerio de Economía o donde sea, nos sentamos adelante de la televisión, ¿no? Y los micrófonos, y les contamos cómo vamos a resolver todos los problemas que tiene la Argentina, pues los queremos convencer justamente que lo vamos a hacer, que vamos a resolver los problemas de la Argentina y que de esa forma ellos se pongan a laburar y a emprender, ¿no? Ahora, cuando... Y entonces eso lo llamamos, hay un plan económico, ¿no? Pero ellos no piensan así, ellos piensan distinto a nosotros. Ellos piensan que lo que hace crecer al país es el Estado, y que después, como conclusión de que el país crece gracias al Estado, el sector privado es el que se suma, los que trabajan, los que emprenden, los empresarios se suman a este crecimiento, ¿no?, que ha generado el Estado. Entonces, ¿qué te tengo que anunciar? Simplemente tengo que hacer desde el Estado para que de esa forma el país crezca y nosotros, los del sector privado, nos sumemos después, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, hacen crecer el Estado, lo cual implica más impuestos, es cierto, para el sector privado productivo, menos crédito para el sector privado productivo, más impuesto inflacionario para todos los argentinos, nos ponen más de 67.000 regulaciones para decirnos cómo tenemos que hacer las cosas mejor, porque somos bastante gansos los que nos levantamos todos los días a laburar y a hacer algo, ¿no? No sabemos hacer lo que venimos haciendo todos los días, ellos lo saben hacer mejor, y obviamente con todo ese productivo crece menos, pero no es que ellos no piensen que esto es un plan económico, es simplemente que no lo tienen que anunciar. Y de hecho fue así hasta que cuando fue la reunión con el presidente y el ministro Guzmán con los gobernadores, si ustedes se fijan, una de las diapositivas que puso el ministro de Economía fue, o no ministro de Economía, como dice Roberto, fue una que tiene cuatro cuadrados, ¿no? Es un rectángulo con cuatro rectángulos adentro, en el cual pone para cada política, ¿no?, política monetaria, política fiscal, qué es lo que van a hacer. Y es básicamente lo que vienen haciendo, ¿no? O sea, ese es el rumbo. Por eso digo, el rumbo es el mismo, y es más, yo creo que de vuelta sería el mismo si hubiera un kirchnerista. Simplemente lo haría peor, o sea, los baños, como decía Ale, lamentablemente me tradujiste bien, que justo ahí se perdió mi señal. Pero bueno, claramente va a ser menos daño el ministro Guzmán que un Feletti, por ejemplo, en el mismo puesto, ¿no? Pero plan hay, de vuelta. Además, si uno lee la parte que justamente no quiso aprobar Juntos por el Cambio del Fondo Monetario Internacional, ese es un plan. No es el plan que ninguno de nosotros propondría para la Argentina, eso es verdad, pero es un plan, ¿no?
Bueno, sí, está bien. Sería un plan, lo llamaría plan durar, para ponerlo de alguna forma, porque en realidad no, un plan, a ver, decir, hay que aumentar los salarios, como dice ahora Máximo, acabo de leer antes de entrar en el... cada vez que querés hablar me parece que te quedas trabado. Ahí tenés un problema de cuota de conexión de internet.
Sí, quizás puedes sacar la cámara. Quizás puedes sacar la cámara y le...
Desactivá la cámara y por ahí te escuchamos mejor.
Listo, ahí estoy. No, lo que te diría ahí es, Roberto, que yo no creo que sea un plan durar. Yo creo que ellos están convencidos que con esto van a tener éxito. El único punto es que si vos le apuntás a una pared y corres rápido hacia la pared, te vas a golpear. Y lo que les pasa a esto, esta gente que piensa así, es que encima ya se chocó con como 20 veces contra esa pared, pero siguen corriendo contra la pared. Pero ellos piensan que la van a traspasar en algún momento. Lamentablemente, como decía Ale, los porrazos no se los pegan ellos, no los pegamos nosotros, pero bueno.
Bien. José.
Sí, me convence lo que dice Aldo. En realidad, un gobierno intervencionista no se puede decir que no tenga un plan. Es un plan que no sirve. Este es el problema. Y están muy obstinados. Cuando ves todo el panorama de la historia argentina y su decadencia, es decir, ¿cómo puede ser que un gobierno tras otro tenga los mismos vicios, ¿no? Gobiernos militares, gobiernos civiles, radicales, peronistas. Cuando pasemos a la oposición, se escucha mucho de ese diagnóstico, esto de que no hace falta atacar el gasto, arreglar las finanzas. Todos tienen una idea de aprendiz de brujo para zafar de la responsabilidad. Todos los gobiernos tratan de escapar de la responsabilidad. Y la verdad es que todos los gobiernos los terminan pagando. O sea que si se creen que son unos genios políticos por tener ese tipo de planes, tampoco es así. Es decir, la realidad los desmiente, terminan perdiendo. Y eso es creo que es en la situación en la que están.
Ahora vuelvo sobre eso de los planes. Yo creo que probablemente Cristina sí tenga un plan que es el típico del populismo. Bueno, no, lo digo ahora y después volvemos sobre más la actualidad o el corto plazo. En el programa, ¿te acordás, Ale, que el programa pasado hablamos del populismo? Y decíamos, bueno, son tres condiciones que generalmente sean los populismos de derecha o de izquierda, no importa, ¿no? O sea, en general te inventan un enemigo. O sea, el Fondo Monetario, o Trump inventó que los mexicanos eran los que le quitaban el puesto de trabajo a los, ¿cómo se llama? A los americanos, y qué sé yo, no sé, ¿viste? Siempre inventas un enemigo. Después, el segundo paso es ofrecer una solución fácil, ¿viste? O sea, hago dos pavadas y con esto resuelvo todo, ¿sí? O sea, pongo el muro, o qué sé yo, no sé. Bueno, no voy a decirlo para que después no me critiquen, así. Pero te imaginas, ¿no es cierto?, de lo que estoy pensando. Pues si no, Alejandro va a salir a defender y se va a armar el lío. Pero te propongo soluciones fáciles, ¿sí? De esas que sabes que. Y después, cuando te das cuenta que no podés sostener el populismo porque no tenés plata, vas por las instituciones republicanas. Ese sería el tercer paso. Yo no sé si es exactamente el camino de servidumbre de Hayek, no es exactamente eso. Pero no es así. Pero daría la sensación de que estos son populistas que en última instancia quieren ir por las instituciones republicanas. Pues fíjate que hoy estaban haciendo acá una manifestación contra la Corte Suprema de Justicia, el golpe de la Corte Suprema de Justicia. No entiendo todavía cuál es el golpe, ¿sí? Pero me parece que para ellos el tema económico es cómo mantengo más o menos contenta a la gente durante un tiempo, pero mi objetivo último es tener el poder absoluto como populista, buen populista que sea. Soy de derecha o de izquierda, no me importa, pero populista al fin. No sé si coinciden conmigo. Eso es lo que tienen en la cabeza.
Bueno, es que, como mencionábamos, ¿viste? Mientras le va bien económicamente, los votos los tienen, ¿viste? Porque la gente te va a votar. Si te va bien económicamente, la gente está progresando, como fue en la primera parte del kirchnerismo, antes del 2010. ¿Viste? No eran tan sectarios, tan violentos, porque ganaban las elecciones porque tenían la soja 600 y tal. Cuando se empieza a complicar y empiezan las críticas, esto es lo que no toleran, la diversidad, las críticas. Y entonces ahí van por las instituciones, y ahí tratan de manejar los medios de comunicación para que se escuche solamente una parte del discurso, y sobre todo tratar de manipular las elecciones. Y por eso están en contra de esta reforma de la boleta única, etcétera, porque es un mecanismo para acotar las prácticas fraudulentas que muchos de estos impulsan, ¿no? Pero
no estoy de acuerdo ahí. Me parece que atrás de la boleta hay un negocio fenomenal.
Bueno, hay un negocio, sí, pero también es mucho más difícil para partidos pequeños, qué sé yo, poder controlar, te roban las boletas, etcétera, al día de las elecciones. En cambio, si están todos en la misma boleta, se te soluciona el problema.
Mirá que ahí el negocio es que te sobrefacturen la cantidad de boletas, porque el Estado, después, o sea, nosotros, pagamos las boletas y te quedas con una buena parte del negro de lo que sacaste de las boletas.
Ojo, pero vos decís que el debate que se da hoy es por esa caja. Mirá que tienen cajas, supongo yo, muchísimo más grandes para robar que el tema de la boleta cada dos años. A mí me parece que el tema
de los sellos pasa
por la fiscalización, por la cantidad de boletas para partidos menores, etcétera.
No, a ver, vamos por parte. Coincido con vos que prefiero la boleta única, prefiero. De eso no tengo ninguna duda.
Pero vos, con tal de discutirme, ya me estás discutiendo todo, no puede ser esto.
¿Sabés lo que creo? Mirá, lo dijo alguien.
Los liberales discuten hasta que encuentran que no están de acuerdo. Ese es el principio, ¿o no? O sea,
es que nunca estamos de acuerdo, ese es el principio.
Ese es ahora, el principio.
Mirá, alguien lo confesó en Twitter, el problema de él.
Sí.
La boleta es, si vos no tenés la boleta, los clientes o los socios o los tipos que tenés abajo, los soldados, digamos, te pueden llegar a traicionar. Y eso es propio
de, digamos, de propuestas políticas criminales, por poner un nombre suave, que quiere decir, llego al gobierno para aprovecharme del gobierno. Si vos tenés gente con ese pensamiento, con ese plan, bueno, necesitas la lista sábana, porque si no, no te pueden creer, porque si lo que querés es aprovecharte del gobierno, te vas a agarrar del que tiene más posibilidades, no del que se parece más a tu idea sobre cómo resolver los problemas. Entonces, es todo parte de una política de muy baja calidad y que además es muy mediocre, ¿no? Porque a mí me parece que la política argentina se divide en dos. Unos que lo que quieren es concentrar el poder y no les importan nada los resultados y que te van a estar diciendo cualquier cosa para justificarse, y en eso me parece que se diferencia del camino de servidumbre de Hayek, que supone están tratando de hacer las cosas bien para paliar las consecuencias, se equivocan y se van enredando cada vez más. Pero acá no existe esa intención de hacer las cosas bien, sino que directamente es, ¿qué me lleva a mí a tener más poder, a ser más incuestionable y a mantenerme en el poder? El resultado económico después lo tapo con mentiras, ¿no? Entonces, esa es una parte de nuestra política. Y la otra parte de la política cree que la economía es una cosa muy optativa, ¿no? Porque las libertades están en el discurso, en la participación política, en el respeto de los demás cuando opinan, y que la economía no involucra una cuestión jurídica y de derechos individuales. Creen que en la economía no hay autoritarismo. En la economía lo que hay son opiniones. Entonces, la economía no parece estar dividida para ellos entre autoritarismo y no autoritarismo. Y no ven la consecuencia política, que ahí sí veo el camino de servidumbre, no ven la consecuencia política que tienen sus acciones y cómo van avanzando cada vez más en un sentido autoritario con el que probablemente no se identifican. Pero es la simbiosis de estas dos cosas la que funciona para mí y que no se rompe. Al final todos se convierten en cínicos, todos llegan al gobierno y quieren poner a sus amigos, y cuando están en el gobierno ya no son tan cívicos, ya no son tan tribunos de la república, no, quieren poner y quieren tapar y también quieren joder al que los critica y demás, y se terminan pareciendo bastante cuando están en el poder, en el reparto, se convierte en eso. Además de hay un camino de servidumbre, hay un camino de podredumbre también que lo acompaña.
Es cierto, digamos, sin nombrarlo, que el que defiende, el que está en contra de la boleta única es de los que vienen a cambiar todo. La sí. Política. Es curioso, ¿sí? Pero salió sí, con. No, pero sí, ¿cómo? Sí. Todo lo que se están ayudando ahora no va a tener el cargo. ¿Cómo es esto? O sea que es lo mismo. Final,
cuando estás mucho en la política, se van adquiriendo esos vicios. Pasan 30 años y todo se convierte en más o menos en la misma cosa tramposa. El problema es cuando eso ya es de entrada, ¿no? O ya arrancás así.
Sí, cuando venís con un discurso y en el medio estás haciendo exactamente lo contrario. Pero bueno, volviendo no sé, Aldo, si vos querés hacer algún comentario de esto.
No, que la política lamentablemente en la Argentina se ha vuelto en general en algo así como el fin justifica los medios, ¿no? Entonces vos llegás con todos los principios, pero claro, parece que para hacer política necesitas plata, entonces lo que empiezan a buscar es más poder, más plata, ¿sí? Más cargos para que haya más gente trabajando para uno, y al rato todas esas cosas que vos predicabas de un Estado más chico, que no haya tantos curros, termina diluyéndose en función de un objetivo superior que nunca se alcanza, porque siempre te va a faltar un poquito de poder, ¿no? Lo mismo pasa, yo veo, con aquellos que llegan y dicen, bueno, te dicen exactamente lo que nosotros decimos, a dónde hay que apuntar con la política económica, y después nunca tienen el poder necesario para hacerlo. Y ahí yo creo que se equivocan, y algo dijeron, no me acuerdo si Alejandro o José, en ese sentido me pareció muy bueno, ¿no? El objetivo es sostenerse en el poder, y en este caso lo que deberían pensar justamente es que en función de sostenerse en el poder, y no, porque era lo que a uno le respondían cada vez que uno iba y decía, bueno, pero ¿por qué no hacemos lo que dijeron que iban a hacer al principio del gobierno? Te decían, no, eso no se puede hacer, vos querés que nos vayamos en un helicóptero, ¿no? Eso es lo que te decían, ¿no? Y entonces vos le decís, bueno, ¿y qué es peor? Yo prefiero irme en un helicóptero haciendo lo que creo que hay que hacer y no irme por la puerta de atrás porque me echaron a patadas en una elección, ¿no? Yo creo que a esta altura la oposición sobre todo tiene que aprender que cuando llegue la próxima vez al gobierno tiene que hacer las cosas de movida, tiene que ganar poder haciendo, porque así se gana el poder.
Ahí te perdimos, ¿no?
No, que, sí, que hay que ganar el poder haciendo, y bueno, y que es así, es mejor hacer y ganar poder. Yo doy un ejemplo que es este, ¿no? Cuando vos llegás al poder en la política argentina, lo que te dan como poder es una cantidad de pesos, ese es tu capital, que se te va a devaluar como se devalúa el peso en 6 meses. O sea que, ¿qué tenés que hacer? Invertir ese poder. Y ese poder se invierte de movida, lo tenés que invertir de movida haciendo las cosas, mostrándote ejecutivo en solucionar los problemas de la gente.
Vos sabés que, y sobre todo en un país como, bueno, en la Argentina tenés, en Estados Unidos también, porque tenés cada 2 años, ¿no? Elecciones, José. Digo bien.
Sí, yo quiero apoyar esto que dice Aldo, ¿no? Es mucho mejor el helicóptero que irte por haber fracasado y no haberlo intentado, ¿no? Es en el golf, los golfistas me van a entender, es muy feo en el golf cuando te quedas corto. Cuando te pasas hay una esperanza, pero cuando te quedas corto es dramático, ¿no? Así que el helicóptero no es tan malo. Perder el poder no es tan malo como que se te vaya por inútil, por no haber hecho nada, ¿no? Perderlo por haber intentado hacer algo. Y yo te diría que a esta altura del partido es una gloria.
Coincido. Yo no sé si es la política argentina, los políticos argentinos o en general la política en el mundo, porque hoy no encontrás grandes líderes políticos.
Sí, hay una mucha tendencia a la mediocridad. Lo que pasa es que una cosa es ser mediocre, no sé, cuando estás pescando en un bote de goma, entonces vas a sacar poco pescado. Otra cosa es ser mediocre como capitán del Titanic cuando te va a comer no. Las consecuencias en la Argentina, donde todos los gobiernos fracasan, que sigan pensando cómo hago para mantener el poder cuando lo pierden siempre y nunca hacen la hilación que tienen que hacer, el link entre el no asumir las reformas económicas que tenés que hacer y los resultados políticos. Yo viví una sola experiencia de un gobierno que hizo otra cosa y le fue bien mientras lo hizo, ¿no?
Sí.
Políticamente digo, ¿no?
Sí. No, es que, a ver, bueno, en ese momento eran 6 años de mandato, pero de todas maneras perdió 2, así que fíjate que de todas maneras yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que es preferible jugarse de entrada y desde el primer día marcar el rumbo en el cual estás convencido a tratar de permanecer, o sea,
sí,
perdurar, sí, como es la expresión. Sí.
Pero además, ese plan 2 se ha intentado siempre en los últimos 80 años, ¿no? Es como los remedios del control de precios con la inflación. Nunca funciona. Entonces, si nunca funciona, ¿por qué lo seguimos haciendo?
Lo que sí aclararía, y ya te doy la palabra, Ale, es cierto que vos vas a anunciar todo. ¿Cuál va a ser el camino? Vas a empezar a implementarlo, pero te va a llevar bastante tiempo implementar muchas reformas. Pero el hecho de que estés mostrando un camino ya es una ventaja muy importante, porque le das un horizonte a la gente que hoy no lo tiene, porque la gente mira y dice, ¿dónde corno? ¿Para dónde va? Salgo por este túnel, ¿viste? Por la luz no veo para dónde está, si para la derecha o para la izquierda, ¿viste? ¿Para atrás o para adelante? Ale.
Vos sabés que, bueno, señalando un poco lo que decía Aldo y José, me acordaba de una biografía de Maquiavelo que habíamos nombrado allá cuando hacíamos el programa en Radio América hace como 20 años, que se llama La sonrisa de Maquiavelo.
Libro lo leí, gracias a vos, muy bueno.
Sí, de Mauricio Viroli. Y él en una parte señala que Maquiavelo decía: es mejor hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Porque finalmente te vas a terminar arrepintiendo, ¿viste? Y en este sentido, dos cuestiones. Una, me parece que un poco lo que deja entrever, si no me equivoco, Macri en ese libro que se llama Segundo Tiempo o algo así, ¿no? El tipo se da cuenta que debió haber hecho cosas que no hizo por falta de experiencia o de capacidad, vaya a saber la cuestión. Pero el otro tema que debe ser más para politólogos, ¿no? Esto de finalmente, ¿para qué quieren el poder? ¿Viste? Porque al final llegan al poder y después no hacen cosas porque tienen miedo de perderlo. Ahora, si llegas al poder porque te gusta el poder y tenés la capacidad de hacer cosas, entonces no las haces porque tenés miedo de perder ese poder y finalmente lo terminás perdiendo. Es lo que hemos visto acá en los últimos años. Quizás la excepción podría ser Cristina, ¿no? Porque Cristina sigue teniendo este poder. Obvio, se le está empezando a escurrir, obviamente, porque, bueno, porque este desgaste de 20 años no es gratis para nadie, ¿viste? Todos los líderes políticos que se mantienen tanto tiempo en el candelero terminan perdiendo, y más si estás en una crisis tan terrible como esta, ¿no? Aún siendo una persona que respetara las instituciones, que lejos de hacerlo está, ¿no? Ahora, pero esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué querés? O sea, ¿querés estar en el poder para quedarte en el poder, no para hacer cosas con ese poder, valga la redundancia, que te dan, ¿no? Y además, y otro tema, ¿no? Que también lo charlamos siempre, este país está en tal decadencia que no podemos pretender, un país que viene en una decadencia en los últimos 30, 40 años, tener líderes que no sean decadentes, ¿no? Y tener electores que no voten líderes decadentes, porque finalmente nos guste más, nos guste menos, a estos que están y a los que estaban antes lo votó la gente, ¿no? con una mayoría acotada, es cierto, pero los terminamos eligiendo, ¿viste? Y las elecciones todavía son relativamente libres y limpias, ¿no? En la Argentina hay manejos, y como en cualquier parte, pero entonces lo raro sería que la Argentina no fuera un país decadente como es. O sea, haciendo todo mal durante 40 años, el milagro argentino sería que no fuéramos un país en decadencia. Hoy veías ese artículo sobre la educación, donde 16 de cada 100 chicos terminan el colegio secundario en tiempo y forma. Y bueno, viste, hay que. O sea, todo esto que nos estamos planteando parece un lujo, viste, porque lo fundamental está ahí.
Sí, te puedo hacer un comentario al respecto. Yo creo que de todas formas, y a pesar de que uno diría, bueno, acá falta todavía mucho por hacer en términos de cambiar la cultura de la gente, ¿sí? De formar al ciudadano, podríamos también llamarlo, y eso es cierto, la realidad es que, voy a ser redundante, la realidad se termina imponiendo, ¿no? Porque antes vos le hablabas a la gente de impuestos, y la verdad, ¿quién pensaba que los impuestos eran altos? ¿Quién sentía que los impuestos eran altos? Ponele hace, no sé, 15 años, ¿no? Y probablemente era la gente de clase media alta para arriba. Hoy hasta el empleado más bajo siente que le están sacando un montonazo con impuestos, ¿no? O sea, ya el grado de presión tributaria ya ha alcanzado, para sostener un Estado gigantesco, ha alcanzado a los sectores más bajos. A esos también, cuando le decís, también están, viste, como locos con el tema de los impuestos. Antes, ¿no? Hace 20 años, cuando asumieron los K, bueno, todavía había un sector productivo que podía generar riquezas como para que estos distribuyan a troche y moche, ¿no? Y la gente que recibía esos planes cobraba relativamente bien, vivía sin laburar, todo fenómeno. Pero claro, cada vez le sacas más al señor que produce, cada vez produce menos, se va achicando el sector productivo, se va agrandando el sector Estado, cada vez hay más que tienen que recibir de un sector productivo que genera menos. Al rato, nosotros, todo lo que pagamos impuestos y sostenemos ese Estado, obviamente, somos pobres. Y si nosotros somos pobres y somos los que pagamos impuestos para que mantengan los planes sociales, claramente los planes sociales que pueden pagar son de pobres, ¿no? O sea, hoy hasta el tipo que cobra un plan social se siente pobre, ¿sí? Y está disconforme. O sea, estamos tocando fondo. Yo creo que por eso estamos viendo una búsqueda que puede ir para cualquier lado. Me pueden decir, cierto, puede irse para la izquierda, la extrema izquierda, puede irse para la extrema derecha, pero hay una búsqueda de algo distinto, porque ya la gente empieza a darse cuenta que a nadie le está, o a la gran mayoría ya no le está funcionando este esquema, ¿no?
Bueno, yo diría que este gobierno lo que se quedó es sin financiamiento de ninguna clase. A ver, vamos a, decíamos, siempre insisto en que vos podés hacer populismo si tenés plata. Repasemos. Margen para subir impuestos, y sí, pueden inventar más impuestos, pero no creo que vayan a recaudar mucho más. No sé si coinciden conmigo. O sea, la economía se te achica de tal manera. Inclusive hoy salió el dato de la producción industrial, viste que el dato de desestacionalizado dio a la baja en el mes de marzo, si mal no recuerdo, ¿no es cierto, Aldo?
Totalmente. Sí,
la economía, yo creo que va a entrar en un proceso más recesivo que lo que tuviste hasta ahora en el primer trimestre de expansivo o de reactivación. De manera que impuestos no veo. Deuda pública, podés colocar en el sector, en el mercado interno, pero no en el mercado internacional, y en el mercado interno es muy chiquitito. O sea que, y además desplazás al sector privado, con lo cual genera recesión. Y emisión monetaria, bueno, podés romper con el fondo y podés tirar la inflación a, no sé qué sé yo, al 150%, 200%, pero vas a tener que pagar el costo. El drama de esto es que, creo yo, para el gobierno este, o para el populismo del kirchnerismo, es que ya no tienen ni el stock de capital que le daban de Menem, las rutas, el sistema energético, toda la música esa, la plata que se afanaron de las AFJP, todo el desastre que hicieron. No hay margen como para financiar, y esa es la mayor razón por la cual esto puede derivar en tres opciones: o que te vayas a una autocracia de izquierda por un populismo muy fuerte de izquierda, o de derecha, o logremos una salida más de carácter liberal. Son las tres opciones que veo en el camino. No sé si coinciden conmigo.
Pero te hago una sola acotación y los dejo hablar a los demás, ¿sí? Que en realidad yo creo que acá los que tienen que entender que no hay plata, que hay un sector privado productivo que ya no da más, ¿sí?, no solamente son los populistas, sino los que se dicen liberales o que están con el libre mercado y la libre empresa. Porque, de vuelta, uno a veces habla con algunos que están con nuestras mismas ideas y te dicen, no, pero eso de movida no lo podés hacer. No, flaco, no hay más plata. No es que no hay más plata para los populistas, no hay más plata para nadie. O sea, no hay sector productivo que aguante esto mucho tiempo.
Sí, yo les decía que ya no tengo tan claro qué significa lo que tienen nuestras mismas ideas. Desde hace algún tiempo tengo una enorme crisis con esa cuestión, ¿no? Pero lo que es cierto, lo que es muy cierto, es que la realidad se impone, pero lo que no se impone son las soluciones. Quiero decir, si tengo una apendicitis y no me la atiendo, la realidad se impone porque me voy a agarrar una peritonitis y voy a terminar del otro lado. Pero esa realidad no alcanza para que tome la decisión de recurrir a un cirujano, ni alcanza para que el cirujano tenga el diagnóstico correcto. Y esto es lo terrible. Por eso es que una crisis no enseña, y una crisis puede derivar en algo que está apoderándose de la Argentina y en realidad también de muchos otros países, que es el descontento. El descontento que se traduce en la antipolítica, pero la antipolítica como la descalificación total de cualquier cosa que se haga, salvo quemar todo. Eso es lo que hace la antipolítica. Dice, acá la única solución es quemar todo. Esto, ahí es donde viene la cosa fascista de un lado o del otro, ¿no? La destrucción viene. Y así le pasó, por ejemplo, a la Cuba de Batista, terminó con eso. Venezuela, después de Carlos Andrés Pérez, termina claro. Muy mal. Sale muy mal el experimento de simplemente la realidad se impone y lo que hacemos es barrenar el enojo y conducirlo. Y sobre todo conducirlo en la no confianza. Porque en el momento de mayor zozobra, vos le tenés que decir a la gente que hay que ordenarse, actuar con la cabeza fría y tomar decisiones. Pero la gente está en caliente y hay gente que agita la calentura, por decirlo de alguna manera. El peor drama, es cierto, el peor drama que tiene Argentina no es el kirchnerismo. Yo hace mucho que pienso que tampoco el peor drama que tiene la Argentina ha sido el peronismo. Por dos razones. Primero, porque las ideas fascistas ya estaban presentes en Argentina antes de que llegara el peronismo. Y la segunda es porque cada vez que se sacó o se fue el peronismo, se siguió haciendo lo mismo, con esta teoría de tenemos que durar. Y no solamente tenemos que durar, hay muchos que desde el otro lado piensan, ¿cómo hago para hacer un lindo peronismo perfumado? ¿Cómo para quedarme con los beneficios, los aplausos de los peronistas, pero llamarme republicano? Y acá es donde aparecen todas estas cosas raras de, no, hay un liberalismo político y hay un liberalismo económico, y como si no fueran la misma cosa, no fueran los socialismos. Sí. El fracaso no enseña nada, y en realidad el fracaso es mucho más peligroso para la aparición de los parásitos. Se llena de parásitos. La Argentina ya no es un país donde los políticos fracasan, sino que directamente son parásitos de la situación. Vienen a aprovechar. Unos vienen a aprovechar la desesperación de un lado y otros vienen a aprovechar la desesperación del otro lado. Yo me acuerdo cuando en el gobierno anterior no se tomaban las decisiones porque decían, igual nos van a tener que votar, los liberalotes, decían, ¿no? En esa cosa de parasitar el fracaso argentino y tratar de aprovecharlo y sacar provecho. Ahora, el punto, el drama es, la oposición está entendiendo que tiene que hacer algo que la puede llevar, sí, al riesgo de caer en un helicóptero, pero no hay nada peor y más mediocre y más desastroso en la política de un país al que le va mal que alguien que llega con un capital político y no lo invierte, simplemente lo desperdicia o ve cómo va desapareciendo con el tiempo, ¿no? Falta una política con una mentalidad empresaria, alguien que diga, bueno, voy a invertir mi capital político y si pierdo me voy en un helicóptero y si gano soluciono el problema de la Argentina y me voy con todos los honores.
Vos fíjate, y ya le doy la palabra a Alejandro, que justamente cuando el que se basa en todos era hay que romper toda la política, etcétera, y terminaron los Kirchner en el poder, que fueron tan malos o peores que los otros, ¿no es cierto? O sea, no es incendio todo y resuelvo el problema. Tenés que hacer una propuesta concreta y que sabés que va a llevar tiempo, que no es de hoy para mañana. Alejandro.
Mirá, relacionado con esto, viste que esta semana la diputada Granata salió con el tema del regreso del servicio militar obligatorio, después la quiso dibujar y tal, ¿no? Pero es interesante por esto que decía José, es decir, se busca un salvador, ¿viste? Y de repente, como ya no tenemos más, algunos empiezan a buscar en viejas instituciones, como ser el servicio militar, y lo que a mí me llamó la atención, más allá del poco el ruido que hizo esto, es que en determinadas encuestas, por ejemplo, en el Twitter de La Nación, las primeras horas, después no la vi más la encuesta, no sé si la quitaron o no, pero el 63% de la gente estaba de acuerdo. Es decir, otra vez solución, es decir, como este país es un país descarriado, yo que tengo la solución te digo lo que tenés que hacer, si no vas a la escuela, si no trabajás, así que yo estás 2 años haciendo un servicio, después la quiso arreglar con un servicio social, no sé qué dijo, pero aunque sea a estudiar filosofía liberal, no se puede. Y esa es la esencia del fracaso de este país, ¿viste? Que viene uno que te da la solución, que viene otro que te... La solución la tiene que encontrar cada uno. Claro, nos prepararon para ser nenes de 2 años. Entonces, claro, un chico de 2 años, bueno, el padre no le puede decir, bueno, mira, anda a cocinar. No, le tenés que cocinar vos, lo tenés que preparar para que sea adulto. Pero entonces acá vienen estas ideas salvadoras, ¿no? Porque son vagos, porque los guachiturros, porque los villeros, que hagan el servicio militar obligatorio para las mujeres y los hombres. No, ni aunque sea, sí, lo que vos decís, Roberto, decís, bueno, una escuela de artes y oficios, el que quiere ir va. Y si yo te estoy pagando un plan, una condición para cobrar este dinero es que presentes que estás haciendo algo, por lo menos, o sea, que no va a trabajar, por lo menos te preparás. Okay. Pero una cosa es prepararte para estudiar o terminar la escuela o empezar la escuela, porque hay mucha gente que directamente ya no la empezó, lamentablemente. Y otra cosa es un servicio obligatorio, 2 años, como era antes.
Formación moral, dijo la señora.
Formación, bueno, sí, formación porque atrás viene toda la idea, viste, de la formación moral cristiana y qué sé yo. ¿Sabes qué? No. Y esa gente, en este caso Granata con su espacio y tal, son personas que tienen mucho apoyo de determinados sectores que se creen que son liberales, porque no tienen absolutamente nada de eso, ¿no? O sea, vos podés pensar, vos podés proponer, pero eso tiene que ser voluntario. Yo puedo tratar de promover mis ideas, pero jamás le puedo obligar a nadie a hacer nada, y mucho menos encima financiado por el Estado, porque finalmente eso lo va a financiar el Estado. Yo puedo ofrecer becas y el que viene se anota haces el curso y te pago. Pero si no, no. Y,
bueno, yo lo que propongo es, perdóname, yo lo que digo es, los que cobran un plan social tienen la obligación de, o sea, se consigue un crédito del Banco Mundial, no sé, Aldo, si vas a estar de acuerdo con esta propuesta. Lo que digo es esto: todo aquel que cobra un plan social, primero tenés que eliminar todos los planes sociales que hay y transformarlos en dos o tres, básicamente, ¿viste? Sí, no, no, esto de que se van sumando los planes sociales. Entonces vos decís, bueno, estos son los tres planes sociales que hay para los chicos, para los que laburan, para los que los mayores, etcétera, para los que laburan, los que están en idea de laburar. Muy bien, ¿a este qué hago? Le digo, contrato tomo un crédito del Banco Mundial y recreo las escuelas de oficios. Entonces, vos querés cobrar el plan, tenés que ir y hacerte plomero, carpintero, electricista, gasista, lo que quieras, ¿eh? No sé, debe haber 3 millones de opciones. Te matriculás, mientras tanto te pago, y cuando te matriculás, te empiezo a bajar el subsidio todos los meses un 20%, y salí a buscar cliente como todos los días hacemos nosotros. O sea, ¿qué hacemos todos los días? Nos levantamos y vemos cómo vamos a ganarnos la vida. Tenés que hacer lo mismo. Le das la caña de pescar para que el tipo salga a pescar. Y volvés a instaurar la cultura de la dádiva. Esa es la propuesta que yo tengo. Ahora, eso de obligar a la gente a que vas a hacer el servicio militar es un disparate para que aprenda un oficio, porque yo hice el servicio militar y lo que haces es de colimba, corre, limpia y barre. De ahí viene el concepto, ¿no? Aldo, me quedan 4 minutos.
Ahora coincido con vos. Claramente el servicio militar obligatorio no te formaba en ningún trabajo, así que no es una salida, no es una vía para la salida laboral. Sí creo que en medio de un programa económico consistente, o sea, que entre paréntesis creo que es muy importante lo que vos dijiste, Roberto, que las cosas llevan tiempo a hacerlas, porque tampoco es cierto que cuando uno habla de políticas de shock, ¿no? Por lo menos cuando hablamos nosotros desde Libertad y Progreso, lo que estamos proponiendo es tenemos una varita mágica y todo cambia de un día para el otro. Hay que hacer las cosas, somos seres humanos, no magos ni milagreros, y en ese sentido lo que sí hay es una diferencia con respecto a lo que no hace nada, porque una cosa es gradualismo y otra es inmovilismo. O sea, no hacer nada no es gradualismo, ¿sí? Gradualismo es hacer, ¿no? Cosa que no vimos, creo yo, hasta ahora. Y en ese sentido, si vos lográs poner en marcha la economía, justamente ganando credibilidad porque hacés las cosas, donde uno puede hacer algo más en términos de estos planes sociales, es algo parecido a lo que muy acotadamente intentó el gobierno anterior, que son los planes empalme. Porque una de las cosas que la gente teme cuando empieza a trabajar es que no le vuelvan a dar el subsidio si lo pierde, ¿no? Bueno, listo, que se lo sigan pagando en su cuenta con el nuevo empleador, y que es más, sea casi un subsidio para el empresario que lo toma. De todas formas, como va a producir más y además tiene que pagar los aportes previsionales y todo eso, un ingreso por este señor que antes no hacía nada y cobraba un subsidio, él está a tener. Y todos los argentinos nos vamos a beneficiar, porque antes le pagábamos y no teníamos nada a cambio, y ahora va a estar produciendo bienes y servicios para todos nosotros. Todos vamos a estar mejor.
José, me quedan 2 minutos.
No, nada más que además el servicio militar obligatorio es esta idea de que lo que le falta a la gente es disciplina y obedecer y hacer la veña. Hay un espíritu autoritario en ese moralismo. Yo diría que cuando aparezcan los moralistas a cambiar, a meterle lo que llaman valores a la sociedad, que primero nos expongan cuáles son sus valores morales y cuál es su autoridad para hablar de lo que tienen que imponer. Me parece a mí que asociar la moralidad de la población al partido militar es una decadencia tan dramática, y de no haber asumido lo que es la historia argentina, que ya me parece un chiste, ¿no? Porque en el fondo había esto: la gente, los jóvenes no están trabajando porque son vagos, y lo que hace falta es un militar que los tenga cortitos. Este es el espíritu autoritario, que es justamente la génesis perfecta del fracaso argentino en todos los aspectos de su vida política.
Es educar para obedecer en vez de educar para la libertad.
Exactamente, ya se obedece demasiado.
es exactamente la inversa de lo que necesita la Argentina. Bueno, yo creo que el problema de la Argentina no lo vamos a resolver hoy en este programa, creo, por ahora, pero...
¿Cómo? Resolvimos casi todo hoy.
Ya está, ¿no? Sí, es obvio. Por eso
vas a dar cuenta ahora cuando salgas a la calle, todo distinto vas a ver.
No, sobre todo José lo va a ver distinto cuando salga a la calle.
Yo noto que está todo bastante bien cuando salga a la calle, te digo la verdad.
Sí, no me tengo un piquete por ahí, ¿no? No, hay una sola cosa que me sorprende y ya nos tenemos que despedir. Que Alejandro Gómez hoy no me llevó la contra. Gracias, Alejandro. Este es muy gentil.
Gracias, Robert. En defensa de la fuente de trabajo, es eso.
¿Qué decís? No te escuché. ¿Qué?
En defensa de la fuente de trabajo, digo.
Sí. José Venegas, gracias por haber estado ahí. Aldo,
abrazo.
Gracias, Aldo Abraham, gracias. Leo, gracias por los controles. Hasta el jueves que viene. Chao. In other words, hold
my hand. Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar